La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Pues apenas un minuto, pasan de las 11 de la mañana de este martes, ya 23 de octubre, comenzamos nuestro tiempo de entrevistas aquí en la mañana de Priego, y lo hacemos, pues, como le comentábamos al inicio, hablándole de esa campaña de vacunación frente a la gripe en este año 2018, una campaña que se iniciaba ayer lunes 22 de octubre y que se prolongará previsiblemente hasta el próximo mes de diciembre. Para hablar de ello nos acompaña esta mañana aquí en Radio Priego, pues, profesionales sanitarios del Centro de Salud de nuestra localidad, Lola Corpas, directora del Centro de Salud. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. También nos acompaña Ignacio Jurado, el ex coordinador de cuidados del Centro de Salud. Ignacio, buenos días, bienvenido a la radio.
Hola, buenos días.
Y completa este trío de profesionales, Ana María Baena, pediatra del Centro de Salud. Ana, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, bienvenida también a la radio. Bueno, pues obligada a vuestra visita casi todos los años por estas fechas con motivo de este inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe 2018, que, como decíamos, comenzaba en el día de ayer y que, bueno, en este año plantea algunas novedades, ¿no? Si queréis alguno de vosotros comenzar por ahí o por donde vosotros queráis.
Bueno, este año se empezó ayer la campaña de la gripe, uh-huh, y va dirigida sobre todo a mayores de 65 años, pacientes que tienen alguna complicación, cuidadores, familiares que conviven con ellos y también profesionales que por su ocupación tienen servicios esenciales en la comunidad y son también de alto riesgo, y también las embarazadas, que no se nos olvide. La novedad este año es que se incluye también pues pacientes que tienen fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, uh-huh, enfermedad inflamatoria crónica como tipo artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y el resto de criterios que sí que se recogían en anteriores años, uh-huh, como, bueno, pues desde la diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, problemas de enfermedades de la sangre, de hemofilia, hepatopatía crónica y una serie de enfermedades, uh-huh, más, aparte, ya digo, de los mayores de 65 años.
Uh-huh. Es decir, que este año, como novedad, se amplía un poco más ese grupo de riesgo a los que va dirigida, ¿no?, esta campaña.
Sí. Uh-huh.
Pues según los datos que conocíamos ayer, también se ha aumentado evidentemente el número de dosis de vacunas, que superan las 148.000 solo en la provincia de Córdoba, ¿no? Es decir, que son datos lo que supone más del 10% que en la temporada del año 2017, ¿no?
Exactamente, se aumenta porque lo que es importante es aumentar la captación de la población de riesgo. Estamos ahí en el centro de salud para que esta población acuda, está la agenda abierta porque también tenemos una oferta para poder pedir cita a través de Salud Responde, de las aplicaciones del móvil, por teléfono, por internet o en presencia en el centro, ¿no? Pero está la comodidad que se puede pedir en el Salud Responde, que es lo interesante. El tema es que tenemos una hora y media, 90 citas por la mañana, pues tenemos también horario de tarde, 30 citas, que tenemos que utilizar las aplicaciones que es más cómodo para los pacientes, porque puede pedirlo de su casa, ya digo, tanto por internet como por teléfono, uh-huh, o por la aplicación del móvil, ¿vale? Uh-huh. Hay tres tipos de vacunas, las que están contempladas este año, son 1.300.000 de dosis para toda Andalucía. Tenemos la de los niños de 6 meses a 13 años de edad y las mujeres embarazadas, que se pone un tipo de vacuna inactiva y fraccionada. Después tenemos la persona mayor de 13 años, la Fluria, ¿vale? La población que se pone en general a partir de excluyendo ese grupo, y personas de 65 años y mayores, pero residentes de instituciones, que sería la Cheroma, ¿no? Otro, uh-huh, tipo de vacuna que tenemos ahí para personas institucionalizadas. Ya digo, esto tenemos el horario de consulta en el centro de salud, que es por la mañana una hora y media a partir de la una y por la tarde a partir de las 5:30 o 6.
En principio, Ignacio, la vacuna tendría capacidad de producción para tres cepas de lo que es la gripe, ¿no?
Sí.
Al igual que el año pasado, del grupo A como del B, ¿no?
Exactamente, dos de una y un tipo de otra. Queda bien vacunados.
Es decir, que la cobertura... Bueno, también tenemos que decir que la campaña comenzó ayer, pero que hay tiempo suficiente para ir haciéndolo con calma, ¿no? Que muchas veces a la persona no entra a la primera, que no hay que hacerlo en los tres primeros días.
Efectivamente, es muy importante para no saturar, porque además que hay tiempo, porque tenemos 2 meses completos para la campaña de vacunación.
Y que los picos máximos, ¿no?
No llegan hasta diciembre, finales de diciembre, finales de enero, más bien enero, febrero, o sea que no hay problema de correr. Me quiero vacunar ya porque, no, tenemos tiempo de sobra, los 2 meses. Entonces se va haciendo progresivamente para que funcione bien el servicio, funcione todo bien y que, además, yo siempre insisto un poco, tiene un periodo de que cubre la vacuna y después no vienen los fríos tardíos de marzo, abril, que pues, oye, pues puede haber incidencia de gripe. Si nos las ponemos muy pronto, no hace tanto efecto al final.
Claro.
O sea, que tenemos tiempo de sobra, no hay que correr y que son 2 meses completos de campaña de vacunación. Uh-huh. Otra cosa importante es que la vacuna es para la gripe. No para el resfriado, es decir, ya lo pillamos y lo pillamos.
El resfriado lo vamos a pillar, eso ya.
Entonces,
podemos ir.
Tiene 2 puntos importantes. Hay personas que se han resfriado otro año, pero no han cogido la gripe y dicen, no, la vacuna es que no me hace efecto porque me he resfriado. No, es que la vacuna es para la gripe, no para combatir el resfriado, ojalá, porque si no nadie nos resfriaría.
Son patologías diferentes, aunque a las personas nos parezca todo lo mismo, quizás, ¿no? Hay algunos resfriados que muchas veces se pueden confundir.
Podrían complicarse, sí, pero que no está pensada esa vacuna para...
Hay tiempo para vacunarse y también dosis suficientes, como has dicho, el número de vacunas no se van a acabar, así que progresivamente cada uno conforme vaya pudiendo, a través de esos medios que has comentado tú, sobre todo intentar potenciar un poco el uso de esa aplicación, ¿no? De Salud Responde, que es tan fácil y que, bueno, agiliza muchísimo los trámites, evita pues esas colas que están en el centro de salud y todo esto que nos perjudican un poco a todos, ¿no?
Hay que potenciar las aplicaciones y la cita por telemática, vamos, que eso está muy desarrollado ya y permite organizar bien el centro y las personas, pues además, una comodidad en el domicilio. Si la persona es mayor y no tiene posibilidad de utilizar esas aplicaciones, puede utilizar un hijo, recurrir a hijos, vecinos, que yo a veces me he quedado asombrado, que he visto personas mayores en el centro utilizando la aplicación sobre la marcha, personas bastante mayores, que manejan bien los móviles. Y entonces, pero que hay que insistir que tenemos ya aplicaciones que nos permiten que ellos puedan gestionarse sus citas, pueden gestionarla por teléfono, pueden gestionarla por internet, por la aplicación del móvil, y es mucha comodidad para todo el mundo.
Recordamos, si te parece, el 955-54-50-60, el teléfono gratuito de Salud Responde, a través del cual se puede...
Exactamente. Además, este teléfono en concreto es que es gratuito, ¿vale? No se cobra.
Así que más facilidades, imposible. Poco a poco se pueden ir solicitando esta cita. Ana María, bueno, coméntanos, creo que tenías por ahí algunos datos en relación a esta campaña.
Sí, yo quería reseñar la importancia de la gripe también en los niños.
En los pequeños.
En los pequeños. La verdad que todas las temporadas tenemos muchísimos casos de gripe en niños. Se complica también. Entonces es importante que los grupos que hemos señalado, sobre todo en los celíacos, se vacunen, y en los niños que han tenido pues enfermedades pulmonares previas, incluso más graves, deben de vacunarse. Aquí vengo yo con algunos datos porque formo parte de una red de médicos de Andalucía, que somos centinela de gripe, entonces registramos todos los años los datos de gripe en nuestra zona. Y trabajamos pues todos los años para ver la efectividad de la vacuna, y realmente, siguiendo a lo que dice Nacho, es que la vacuna es eficaz. Eso de, no, es que me he resfriado. Bueno, te has resfriado, pero no has cogido una gripe, que es una enfermedad muy grave y puede tener una complicación, ya te digo, que incluso en niños, ingresos por neumonía, encefalitis, en fin. Los grupos de edad que más se suelen infectar son los grupos de 15 años. O sea, tenemos
preadolescentes.
Realmente supone, en el grupo de preadolescentes y adultos jóvenes, supone un 30%. O sea, que no es algo...
Quizás porque a ese grupo no... Claro, la incidencia de la vacuna quizás no llegue, claro.
No llega. Siempre ve un adulto joven, un niño ya mayor, y parece que no enferma. Luego tenemos el grupo de 0 a 4 años, que supone un 10%. Y de 5 a 14 años, un 26,8%, que tampoco es despreciable.
Es una cifra importante.
Cifra importante. Entonces, yo pienso que es una manera buena esta de acudir a eso, a usar las aplicaciones, coger tu cita. Si tiene alguna duda, acudir a nosotros, a su médico, y que le informemos del tema, porque
puede ser subsidiario de una vacunación de gripe y no lo sabe.
Y Ana María, ¿cómo afecta la gripe en los niños a diferencia de los adultos? ¿Hay alguna diferencia o básicamente los síntomas son los mismos?
Los síntomas suelen ser un poquito más... suele haber un abanico muy amplio de síntomas. En los niños suele haber siempre la gripe, hay presente la fiebre alta y súbita. Empieza de repente una fiebre alta, un malestar, le duelen los huesos, los músculos, le duele todo. Pero además se manifiesta mucho con manifestaciones gastrointestinales, que a lo mejor en adultos no es tanto.
No deriva tanto.
No deriva tanto, porque el sistema respiratorio, el sistema digestivo en los niños está muy comunicado. Las defensas del digestivo tienen mucho que ver con las defensas del respiratorio en niños. Entonces, un niño que tenga una gastroenteritis con fiebre alta, con mucho dolor de huesos, de músculos y un dolor de cabeza también, el dolor de cabeza es importante, y algo de tos, no podemos descartar que no sea una gripe, aunque no tenga mucha tos y no expectores. Y puede ser, puede venir complicada con neumonía, sobre todo. La complicación más grave y más frecuente en los niños son las neumonías. Aunque, como ya he dicho, también hay un tanto por ciento que no es despreciable de encefalitis por el virus.
Eso ya estamos hablando de algo menos común, pero muy importante. Y Ana María, en cuanto al diagnóstico, para vosotros como profesionales sanitarios, ¿es difícil distinguir lo que decíamos antes, a lo mejor de un resfriado común con un proceso gripal?
Sí, sí es difícil. Es un diagnóstico totalmente clínico y, claro, tienes que ver el malestar, sobre todo el malestar que expresa el niño. El niño entra y está malo. No es un resfriado común.
No tiene ganas de nada.
O sea, vienen con los ojos que no quieren ni abrirlo. Muy cansado, la astenia es un síntoma. Los vómitos, porque no tienen ganas de comer. Ellos pierden la gana de comer, lo único que quieren es beber y en cuanto se obligan un poquillo, vomitan. Entonces, cuando un niño está malito, que dice, este niño no tiene ganas de jugar, que tiene nada más que ganas de dormir, con mucho frío y una fiebre alta,
eso es casi
indicativo de una gripe.
De un proceso gripal. El tratamiento imagino que es común al de los adultos y volvemos a aprovechar la ocasión para insistir en el tema de los antibióticos, que son totalmente inútiles para este...
Sí, y no solo inútiles, sino también es que lo que hace es empeorar el cuadro, porque ya un cuadro que es un virus que afecta a prácticamente todo el cuerpo, sobre todo su objeto diana, su órgano diana son los músculos y el sistema nervioso y el sistema inmune. Si tú metes además un antibiótico, lo que hace es las pocas defensas que tiene el niño se las baja ya
con lo cual lo deja bajo mínimo.
Y puede haber complicaciones de gripe por esta causa también.
Con lo cual es muy importante ese diagnóstico también por parte de los profesionales.
Sí.
Bueno, no vamos a hablar de la importancia de la vacunación, porque eso yo creo que es obvio, ¿no? Año tras año es importante, aunque muchas veces creamos que la vacuna no nos hizo efecto, ¿no? Como decía Nacho, porque precisamente el año pasado hubo ahí un tema en el que en principio no se esperaba esa incidencia de la gripe y luego hubo muchísimas más casos de los que en principio se preveía, ¿no? Pero es que el virus es un virus que está vivo y que muta, ¿no? Si queréis comentar un poquito este tema, porque es verdad que el tema del año pasado fue curioso por eso.
Sí. El año pasado lo que pasó fue que la vacuna venía su trivalente, como siempre, pero no se esperaba que el virus predominante fuera el B. El B es bastante, bueno, provoca bastantes complicaciones, tanto en adultos, sobre todo en mayores de 65, como en niños. Entonces, el año pasado no es que la vacuna no hiciera efecto, o sea, no sentara mal, es que no hizo el efecto que debería.
Claro.
Porque el virus que predominó fue el B, y además vino tardío. Entonces, entre que la gente ya se había vacunado rápidamente y ya se le había acabado la inmunidad a la vacuna, y el virus, como bien has dicho tú, muta, pues mutó
y no hizo
efecto. Pero bueno, ahí está, esa vacuna sigue ahí, ese virus, aunque mute, seguimos nosotros con la trivalente, que es que además, como ha dicho Nacho, tenemos dos virus, se cubren de dos virus A y uno B, pues este año esperamos que sea
un éxito. Esto te iba a preguntar, la previsión este año es buena, ¿no?
Sí, es buena.
Esperemos que el virus se comporta.
Sí, no, porque una como curiosidad, para sacar la vacuna, la Organización Mundial de la Salud se fija en el hemisferio sur, en el invierno previo al nuestro. Entonces, de ahí sacan ya las cepas que, según la cepa de virus, que pueden atacar.
Pero claro, eso es imprevisible.
Sí, es imprevisible hasta un punto. ¿No? Claro. Más o menos es orientativo, pero puede mutar, claro, un virus, un ser vivo, se puede decir, bueno, y que sí. puede mutar, y ahí está el problema, ¿no? De que no haga efecto, pero que hay que vacunarse, lo que hay que insistir, que tenemos que aumentar el número de personas, captar el mayor número de personas sensibles, de sí frágiles y de riesgo.
Mayores de 65 años
embarazadas. Embarazadas también, en los últimos años se está haciendo...
Sí, cualquier trimestre del embarazo. Y una cosa importante que antes se me había pasado también es la visita domiciliaria, es decir, aquel paciente crónico complejo que tenemos en domicilio, también se va a realizar la vacunación, ¿no? El sistema, pues pidiendo, bueno, pues en el centro de salud tenemos, se puede decir, un apartado donde se recogen los datos del usuario, y cada enfermero, como ya tenemos en marcha lo que es la personalización de los cuidados en Priego, y en Andalucía, eso quiere decir que cada enfermero, igual que el médico, va a llevar sus pacientes, él ya se va a organizar para hacer esta visita y vacunar a sus pacientes inmovilizados de alta complejidad. Aquí entran los inmovilizados en cama o en silla de ruedas que no pueden salir a la calle, que tienen patologías crónicas complejas, y que no se preocupen, que iremos al domicilio, y como insistí al principio, tenemos 2 meses para vacunar, y que no se preocupen, que durante aquí a una semana, 2, 3 con mucho, ya irán organizándose al enfermero, porque si tiene, supongamos, 50, 60 pacientes inmovilizados en domicilio, pues va haciéndolo por semana, pero que hay tiempo de sobra.
Hablabais del tiempo de duración de la vacuna, ¿durante cuánto tiempo estás protegido?
Ahí se habla aproximadamente unos 6 meses.
Son 6 meses.
Efectivo.
Un tiempo importante.
Es importante. Lo que pasa es que eso, que a mitad de esa fecha, sobre los 3-4 meses, puede ir ya disminuyendo un poquito el título de inmunocomplejo. Lo que es la...
Sí, que va como decreciendo.
Decreciendo,
¿no?
Exacto. Decreciendo la inmunidad. Pero aún así, el cuerpo tiene siempre una poquita de memoria. Incluso por eso, aunque no coincida el virus con la cepa vacunal, es importante vacunarse porque algo recuerda al cuerpo. Entonces, cuando venga ese virus B otra vez malísimo del año pasado,
algo por
el
ahí.
Que se ha vacunado, su cuerpo guarda memoria. Entonces, no va a tener, va a ser más difícil que su cuerpo desarrolle complicaciones de la gripe.
A lo mejor puede, la pilla, exactamente, pero no llega.
Pero no a complicar, no complica.
No virulento, ¿no?
Tan virulento.
Bueno, está asociado el virus indiscutiblemente con el frío, ¿no? Con los picos de bajas temperaturas. Eso va también a determinar si depende del invierno que tengamos, ¿no? En esos picos.
Parte tenemos un poco de suerte, viviendo si hace más calor, porque para las partes más frías de España, el norte de España, pues suele entrar antes la gripe, ¿no? Y ya nos va avisando por dónde viene.
La temporada de gripe nuestra, incluso de registro, siempre llegamos hasta mayo, o sea, hasta finales de mayo estamos registrando.
Sí, que nos creemos que solo en frío, pero bueno, luego tiene unos coletazos últimos.
Ahí, los últimos coletazos.
Que son casi peores, pero ya estamos confiados en que ya y todavía.
Exactamente, porque claro, el frío, el que trae el virus, se puede decir, entra y ya los humanos somos los transmisores. Entonces ya a partir de ahí es cuando arranca, ¿no? Pero suelen ser coincidir con picos de frío y ya se mantiene el tiempo porque lo vamos transmitiendo de humano a
claro,
humano.
Claro, eso es. Ahora hablaremos también, aparte de la vacuna de la gripe, también hay la de neumococo, creo que también, ¿no? Para el caso de la neumonía.
Neumonía,
¿no?
Si para prevenir la neumonía, exactamente.
Que también es muy importante, sobre todo en personas mayores, que se les puede complicar mucho más.
Sí, mayores de 65 años, el grupo de... En la población a la que se le administra la neumococo es de 65 a 76, pero en el caso de que ya tenga una dosis anterior, no hay que revacunar. Ya se quedan vacunados, que en Priego tenemos una cobertura aceptable de los últimos años porque se ha ido vacunando en este grupo de edad.
Hablábamos del contagio, que es bueno, el medio de propagación de la gripe. Si os parece, recordamos un poquito esas medidas tan obvias, pero que muchas veces pues no hacemos, y eso propicia el que el virus vaya ganando terreno, ¿no?
Por ejemplo, lavarse las manos, tener higiene de manos básica, utilizar un pañuelo personal, tener cuidado con utilizar las bebidas, no compartir vasos, botellitas, estornudar intentando no salpicar y no difuminar.
Y ya con la mano no, la mano no, tampoco, hay que poner el codo.
El codo, no, para evitar... que se transmita más, ¿no? Y bueno, pues también es importante, pues eso, pues beber mucha agua en caso de, bueno, de que...
En caso también de los niños, quisiera apuntar también que como también afecta al gastrointestinal, pues igual que una gastroenteritis realmente, cuando un niño está con gripe en la casa, que suele pegarla, transmitirla a todo el mundo, es importante lo que es el aseo del baño, hacerlo con lejía, es un virus que se muere fácil con lejía, y sobre todo eso, lo que ha dicho Lola, no compartir
entre hermanos
todo, botellas de agua, vasos, incluso en ese tiempo el niño con su cubierto, su vaso, es importante, uh-huh. y que no acude al colegio.
Claro, sobre todo eso, porque claro. entonces ya...
En una semana.
Porque el virus contagioso durante la etapa en la que hay síntomas,
sí,
¿no?
Pero también en el periodo de incubación.
De incubación, que ahí está el problema.
Ese es el problema.
Que no, ahí no nos damos cuenta si está o no está. Bueno, hablando, para ir terminando un poquito en Priego, con respecto a otros años, ¿cómo es el índice de vacunación? No sé si tenéis algunos datos. ¿Es bueno el porcentaje de personas, así, no con datos concretos, sino así, sí. Desde vuestra experiencia, se cubre a la mayor parte de la población?
Sí, la verdad sí. que sí. Lo que pasa es que últimamente hay menos, la gente se quiere vacunar menos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en el 2017-2018, la tasa de vacunación de mayores de 65 fue solamente de un 57,7%. Es decir, es que hay gente que le ofrece la vacuna y no se quieren vacunar. No se quieren vacunar. De hecho, estamos haciendo campaña para que volvamos otra vez a vacunarnos, porque no sabemos de verdad las complicaciones que pueden surgir si no estamos vacunados en personas mayores, sobre todo.
¿Y Lola, y el motivo? ¿Cuál es? ¿El miedo a...?
Yo creo que la gente le da miedo, asocia...
Es el tema, sobre todo, de que me he resfriado y no me ha hecho efecto otro año.
Que no confían en que la vacuna...
Confunde el resfriado con gripe, ese es el principal tema. Y que hay que tener en cuenta que una persona mayor, lo que no podemos llegar... prácticamente, o de riesgo, es a la gripe, ¿no? Intentar no llegar a la gripe porque tiene más complicación que una persona adulta, joven, un niño a partir de 13 años, que es fuerte, tiene un sistema inmunitario fuerte y que no hay tanto riesgo. Pero una persona que tiene enfermedades crónicas, joven o niño a partir de 13 años, o una persona que, incluso menores, en esas personas y mayores de 65, la gripe sí puede tener efectos perjudiciales bastante severos, ¿no? Entonces, por eso hay que insistir en una mayor captación de la población de riesgo, sí. ¿vale?
Trabajadores profesionales sanitarios, que el año pasado la cobertura fue del 33,2%, o sea, muy poquita casa, claro. Profesionales se quieren también vacunar. Y también pues profesionales que están, pues ya digo, prestando servicio a la comunidad, policía, bomberos, en fin, con grupos de cuidadoras en instituciones, cuidadoras en instituciones y demás población de riesgo.
Pero todos entonces, ellos tendrían la obligación, entre claro, comillas, porque, sí, bueno,
porque somos transmisores. Entonces, claro. Pues eso hay que preverlo también.
Es importante también incidir.
Sí, dentro de la campaña pues tenemos también recogida la vacunación a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a Guardia Civil, Policía Local, que va un profesional del centro específicamente a vacunar. Y como insistir en lo que ha dicho Lola, ¿no? El tema de los trabajadores de los centros geriátricos institucionalizados deberían de vacunar.
Incluso centros educativos, porque los profesores son el primer contacto con los niños, ¿no?
Y
de escuela infantil, ahí sobre todo, ¿no? Porque hay un contacto mucho más... bueno, pues para ir terminando, Lola, lo comentábamos al principio, recientemente nombrada como directora del Centro de Salud, pues aprovechamos que estás aquí, te tenemos que preguntar, evidentemente, bueno, pues esta nueva etapa, no sé qué retos, qué objetivos, cómo planteáis esta nueva etapa al frente del centro.
Esta nueva etapa viene con muchos proyectos, por lo menos motivadores, ¿no?, con el tema de la renovación de la atención primaria. Queremos acercar más a la población aquí a Priego, a, por ejemplo, consultas de especialistas que están viniendo, los rehabilitadores están viniendo, van a venir también y están viniendo medicina interna, hay una internista que viene los jueves y van a llevar casos de forma compartida con su médico de familia. Y habrá en algún momento que se cite al paciente para que comparta esa consulta. O sea, el paciente va a ser visto en la consulta por su médico de familia, que es el que mejor lo conoce, y el médico especialista, el internista que viene. También van a venir los psiquiatras. Y entonces queremos, pues eso, abrir un poco lo que es el centro de salud a la población en general, también teniendo en cuenta la importancia que es la promoción de la salud, que atención primaria es eso, promocionar la salud, los hábitos saludables en todas las etapas de la vida, desde la infancia, la adolescencia, la madurez, las personas ya mayores con enfermedades crónicas, y a tener más accesibilidad. Uh-huh. Los médicos también de familia van a tener más accesibilidad a pedir pruebas diagnósticas. De esta manera se va a agilizar, pues, que los pacientes no tengan que ir al hospital uh-huh. por una simple ecografía o por una simple prueba montada, sino que ya de alguna manera eso va a estar programado con su médico de familia y el especialista que venga, para ir haciéndolo de forma programada, ¿no? Y evitar, pues, que por un lado el médico del hospital me ve, por otro lado me ve mi médico de cabecera y no hay relación entre ellos, no. Uh-huh. Y sobre todo teniendo en cuenta, lo más importante, el plan terapéutico integrando al paciente. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de esas cosas
que no es sí. poco,
que son muchas,
el cambio
de enfermería, pues Nacho te puede explicar,
pues,
más.
Estamos en pleno hay un proceso de renovación de la atención primaria importante, que enfocado a los próximos años, ¿no? Ha habido cambios en el centro de salud en lo que es principalmente la personalización de los cuidados de enfermería. Quiere decir, los enfermeros y las enfermeras van a llevar a sus pacientes, igual que el médico lleva a sus pacientes. Además, está asociado un enfermero con un médico. Uh-huh. Entonces se hizo el cambio, fue por el mes de abril, cuando hicimos el cambio de la personalización, que se quitó del centro de salud lo que son las curas a la población de forma general en una sala, ¿no? Y pasaban todos los profesionales, uh-huh. ¿no? Ya esas curas inyectables, seguimiento del paciente, electrocardiograma, es decir, técnicas de enfermería, se hacen de forma personalizada por cada enfermero. En caso de que el enfermero no esté por cualquier circunstancia, vacaciones, etcétera, tenemos formado unos equipos uh-huh. Que van a ser siempre referentes, siempre lo van a atender más o menos las mismas personas. Aparte lo que ha comentado Lola, ¿no? El tema de renovación, que es importante, que está viendo. Y que cada médico y cada enfermero van a seguir a los pacientes, principalmente los crónicos. Crónicos complejos, personas vulnerables, van a estar en seguimiento por los profesionales de enfermería. Queremos también, o se está potenciando mucho, la consulta de enfermería de calidad, no de cantidad, sino más importante de calidad. Es decir, una consulta de enfermería no se debe de basar en una toma de tensión arterial y glucemia. No tiene mucho sentido tomarle a la persona la tensión y el azúcar y se va para su casa. No hemos hecho nada. Porque además, como yo comento mucho con los pacientes, digo, la tensión es una cosa que tendríamos que controlar en el domicilio, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque donde vivimos es en la casa. Donde tenemos la tensión durante nuestra tensión arterial es en el domicilio. Ocurren dos circunstancias. Una, que van al centro de salud y por esperar nervios, tengo niños, sube la tensión. Y hay gente que está sobretratada, ¿no? Es decir, van al centro de salud, tienen las cifras tensionales más elevadas y después resulta que salen por la puerta, llegan a su casa y tienen las cifras totalmente normales y tienen su pastilla que no le hace falta. O al revés, gente que acude a consulta de enfermería, se le toma la tensión arterial y resulta, pues, que la tiene bien, pero ¿quién te dice a ti que por la tarde-noche no la tiene más elevada? Yo lo digo de la experiencia, porque en Cabra llevé yo un programa, se llamaba MAPA, que era una monitorización 24 horas, y nos dimos cuenta que había personas que por la mañana tenían la tensión arterial bien y por la noche la tenían muy elevada y al revés, no estaban tratadas. Uh-huh. Por eso es muy importante que las personas aprendan, nosotros estamos ahí para enseñar a que se tomen la tensión en su casa. Y una vez que la tensión arterial está controlada, pues en vez de acudir al centro de salud que se le tome, que ese espacio se puede ocupar para una consulta de calidad, no de cantidad, sino de calidad, y hacerle un seguimiento al paciente, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, etcétera, es decir, darle las recomendaciones de qué terapia tiene que llevar a cabo para controlar la educación terapéutica, se llama, para controlar esa cifra, eso es más importante que tomar la atención, sí, pero necesitamos un tiempo de consulta. Claro. Y una vez que la persona está estabilizada, tenemos unos planes de atención personalizada, tenemos una serie de programas que llevamos a cabo, en la que se están formando todos los profesionales, pues esa persona ya se puede decir que al cabo del tiempo, con una cita de seguimiento y un empoderamiento del paciente, es decir, que el paciente vaya autocontrolándose y llevando su propia enfermedad, que es lo importante, pues cada 4 o 6 meses se le hace su seguimiento. Lo mismo que el tema de control de la glucosa. Nos encontramos muchos casos de gente que viene al centro de salud a tomarse el azúcar, ¿no? Como dicen, ¿no? Que además ha visto una paradoja, ¿no? Quiere decir, se hace el control de azúcar. Personas que a lo mejor no toman pastillas, o toman una pastilla que se llama metformina, ¿no? Un antidiabético oral, y se ha visto por estudios, no es que lo digamos aquí, estudios clínicos a nivel mundial, que cuantas más pruebas de azúcar se hacían con la metformina, más descontrolada estaba este azúcar. ¿Por qué? Porque es lo típico, que me hago la prueba, estoy bien y puedo comer más. Eso es paradójico, pero es que es así. Claro, y se vio mediante estudios de investigación
que es mejor no hacerlo.
Que tenemos una prueba que se hace cada 6 meses, que se llama la hemoglobina glicosilada, que es la que nos, es un testigo que nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos meses. Entonces, gente que tenía más recetas de tiras reactivas para la metformina, tenían la hemoglobina glicosilada por las nubes. La tenían elevada en 8 y decía, bueno, usted no está bien controlado. Pero el tema era esa, me hago la prueba.
Como estoy bien,
pues, como estoy bien, puedo dulce. Comer. Las tiras reactivas están indicadas sobre todo en personas que estén con insulina. Porque tenemos que ver riesgo de hipoglucemia. O algunos antidiabéticos orales que pueden bajar el azúcar, pero en la metformina, por ejemplo, no.
No se necesita ese seguimiento.
No se necesita ese seguimiento con la hemoglobina glicosilada, porque se puede hacer cada 6 meses o una vez al año una revisión de una persona que esté bien en condiciones. Con eso nos sobra. Y además lo que nos dice es si esa persona, aparte de la metformina, ha llevado su dieta, ha hecho su ejercicio físico y ha cumplido con el tratamiento terapéutico. Que para eso estamos nosotros, para insistir y educar en las personas qué es lo que tienen que hacer, no para tomar esas constantes. Las constantes las podemos tomar en el domicilio, aprender a tomar en el domicilio, y si no saben, nosotros estamos ahí para enseñarle o a algún familiar que se la tome.
Pero no basta, como decía Lola, ¿no?, con tomarse la pastilla y ya está, ¿no?
Hay que hacer más cosas.
El cambiar los hábitos es lo fundamental y es lo más complicado en las personas.
Porque nosotros lo queremos resolver todo
con una pastilla. Y no es así, uno tiene que implicarse en su salud. Si tú no te comprometes con tu salud, no va a haber ninguna pastilla que te solucione el problema. Eres tú el que tiene en tu mano esa capacidad.
Y eso es lo que pretendía un poco, ¿no?, acercar todo esto a
exactamente, la promoción y la prevención, sin insistir que estamos ahí. Si una persona tiene una, se puede decir que una crisis hipertensiva, etcétera, pues sí, ahí tenemos que hacer un seguimiento diario, claro, hasta volver a ponerla bien. Eso sí tiene que acudir al centro de salud, a lo mejor que tenga unos síntomas que pueden estar relacionados con una crisis hipertensiva, como puede ser dolores de cabeza, pérdida de visión, mareo. Entonces acude a su servicio de urgencia y ya al día siguiente, a los 2 días, 3 días, a su médico de cabecera, a su médico de familia y su enfermera de familia, para que le haga ese seguimiento durante esos días. Cuando ya al cabo del tiempo vuelve a estar bien, pues ya los controles semestrales, anuales, según ya se establezca mediante ese plan de atención personalizada.
Pero es fundamental esa atención personalizada, que decir, que ese enfermero conozca ese caso, conozca la historia, claro, sepa lo que le ha pasado a ese paciente la semana pasada. Todo eso es muy importante y además también va a generar una confianza en el propio paciente, ¿no?, que va a saber a dónde acudir, a quién dirigirse y que tiene un profesional que sabe, que conoce su caso.
Exactamente.
¿No?
Que puede resolverle el problema y ayudarle, a que aprenda a cuidarse, a que se cuide mejor. Que...
Pues la verdad es que, bueno, unos objetivos y unos retos importantes, así que enhorabuena y, bueno, estaremos pendientes de esa evolución, de esa nueva etapa en el centro de salud. Pues no sé si se nos queda algo que decir. Recordamos campaña de vacunación de la gripe desde ahora y durante los próximos 2 meses a través de los canales de Salud Responde, de los teléfonos y también del centro de salud de nuestra localidad. Pues Lola, muchas gracias.
Muchas por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos.
Nada, como siempre, Nacho, muchas gracias. Ana María, igualmente. Y bueno, esperemos que este año la vacuna, pues bueno, cumpla con esos objetivos con los que se crea y sobre todo que tenga esa incidencia y que la gente acuda y se conciencie sobre la importancia de la vacunación, que evita pues muchos otros problemas. Muchas gracias. Nosotros seguimos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0.
Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Cada viernes a las 12 del mediodía, Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Porque estamos comprometidos contigo por tu seguridad. En Radio Priego, más tuya que nunca.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la Caja Sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la Caja Sonora.
¡Hasta! ¡Mira! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes.
Sueños.
Para que te entretengas.
Talento.
Para que te distraigas.
Afición.
Para saber.
Conocimiento.
Para sentir.
Escuchando.
Para emocionarte.
Emoción.
Para ilusionarte.
Ilusión.
Para que goces y diviertas.
Diversión.
Para que te aficiones.
Afición.
Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras, en este punto del dial.
Radio Priego, 107.0, más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco. En Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
La mañana de Priego. A tu lado, como siempre.